distintos tiempos que pasa, la ausencia, la soledad, el olvido, el desamor, todo esto lo llena una carga de desdicha que lo atormenta continuamente y que apenas si podemos evitar por fugaces momentos, que son como chispas de felicidad, como refugios de dicha, que duran poco pero que hacen que la vida valga la pena. Son momentos de amor, momentos de emoción artística, momentos de placer intelectual en virtud del conocimiento, momentos de risa también, ¿por qué no? Pues bien, todas estas cuestiones, la angustia ante la muerte, las cadenas del tiempo, del espacio y de la lógica, las fatalidades del amor, parecen cuestiones de investigación metafísica, que vendrían a quedar fuera de la acción política y del pensamiento político. De hecho, cada vez que aparece un tipo que especula acerca de estos asuntos, pues la gente con vocación política lo señala, como diciendo que están distrayéndose de los asuntos verdaderamente importantes de la vida, que vendrían a ser los económicos. Y así las personas inclinadas al pensamiento filosófico es raro que hagan política. Y los políticos es raro que filosofen. Bueno, una vez que dejé plantado este asunto allí, ¿no?, me miraron y me dijeron, ¿usted quién es? ¿No? Y eso es todo lo que quería decir, ya me estaba por ir. Y como nadie se iba y todos me miraban como diciendo, ¿y ahora qué sigue? Dije, más sí, yo sigo. Entonces, empecé a pensar que tal vez este divorcio entre la acción política y el pensamiento filosófico era un error. Y empecé a pensar qué cosas se venían a añadir a esas angustias existenciales en la vida municipal para generar infelicidad. Tenemos ahí la angustia ante la muerte, el desamor, la soledad, el olvido, todo. Pero hay unos problemas municipales que vienen a agigantar esta carga de desdicha. Y entonces me acordé del tránsito, aquel glosar, este recuerdo. Todo el mundo sabe que el tránsito produce infelicidad. En principio produce lejanía. Si los medios de transporte no funcionan bien, uno deja de ver a la tía de Villa Urquiza. Yo creo que el tránsito inadecuado y los medios de transporte inadecuados producen consecuencias que van mucho más allá de una mera molestia. A veces señalan destinos. Un chico, por ejemplo, que nace y vive en San Miguel, está condenado al desconocimiento del teatro. Porque en San Miguel no hay teatros. Ni trenes que lleguen al centro en 20 minutos y que funcione toda la noche. De manera entonces que es muy probable que el chico no vaya nunca al teatro hasta que no sea mayor. Y a lo mejor el mundo se pierde un actor solo porque ha nacido en San Miguel. Y no venga ninguno a decir que el actor fulano está nacido en San Miguel. Pero el tránsito es también una alegoría de la incapacidad nacional para resolver ciertos problemas. ¿Qué ilusiones podemos hacernos acerca de la resolución de grandes problemas nacionales si la inteligencia de las autoridades no da ni para sincronizar los semáforos de la calle Larrea? Y podríamos, si fuéramos inclinados a la metáfora fácil, que lo somos, decir que se ve en el tránsito el individualismo de la sociedad en general, se ve la brutalidad, la violencia, la ineficacia y también la injusticia. Alguna vez hemos comentado en este mismo foro que todo parece funcionar mal en el tránsito, menos el sistema para cobrar multas. de modo tal que parecemos, según sea que cobremos o que paguemos, pertenecer a distintos mundos. Hemos dicho que el habitante de Buenos Aires pertenece al tercer mundo cuando circula con su auto por la calle y al primer mundo cuando paga las multas. Otra cosa que produce infelicidad es la fealdad de la ciudad. La fealdad, hija de la total ausencia de legislación urbanística. Entonces ahí usted ve las medianeras de la calle Córdoba. Un edificio de 14 pisos al lado de un chalet. No hay ninguna regulación. Y cuidado que no siempre la fealdad es hija de la pobreza. Tengo aquí un párrafo de Borges, en el que se lee lo siguiente. Borges está recorriendo una calle de barracas y dice: la primera impresión era de pobreza, pero la segunda era evidentemente de belleza. Todo era de lo más pobre y de lo más lindo. De lo más pobre y de lo más lindo. No es necesaria la prosperidad para generar belleza. Y no es, es cierto que siempre una casa pobre sea fea. Y a veces suele hasta suceder que la prosperidad trae fealdad. Un tipo se compra una camioneta y entonces hace un galponcito en el jardín para guardarla. Un tipo se gana 5 lucas la quiniela y se compra unos inodoros para vender y los pone en el jardín, de donde estas prosperidades han reemplazado rosales por galponcitos y por inodoros. Y por otra parte, más que belleza, suele advertirse en esta ciudad lo que podríamos llamar señales de estatus. La gente no busca belleza sino señales de estatus. Y si esta cosa horrible que se llama un departamento de 3 ambientes es una señal de estatus, es preferible a una casa en Santa Cruz, que seguramente será más proclive a producir dicha en sus moradores que un departamento donde las piezas son de 3x2. Pero claro, un tipo que tiene un departamento aquí en Callao y Santa Fe, de 2 ambientes, está dando una señal de estatus. Y el tipo que tiene una casa en Santa Lugares no. Y es preferible hacer conocer a otros nuestra prosperidad que ser felices. La otra cosa de la que hablábamos, otra cosa generadora de desdicha, respecto a la belleza, hay que decir que la modernidad no ayuda mucho, ¿no? Todo este criterio utilitario, aunque solo es bello lo útil, suele desdeñar cualquier esfuerzo por lo que es lindo. El otro fenómeno era la desaparición del barrio como entidad. Muchas veces hemos dicho aquí que la ciudad puede ser concebida como una entidad abstracta y el barrio como algo concreto. Nadie dice, por ejemplo, vivo en Buenos Aires. Nosotros decimos, vivo en Devoto, en Núñez, en Matadero. Nadie dice, vivo en Buenos Aires, salvo cuando está fuera del país. ¿Qué sé yo? Uno es el negro de Caseros, no el negro de Buenos Aires. Dice, pibe, no, vive en Buenos Aires. Yo se puede decir fuera de Buenos Aires, pero dentro no. En la época clásica del tango no había tangos dedicados a Buenos Aires, había solamente 2. El tango Buenos Aires de Manuel Romero y Mi Buenos Aires Querido. Esos tangos que incluso veían a Buenos Aires desde afuera, especialmente el segundo de ellos. Y en cambio sí había tangos dedicados a los barrios, 10.000. A San Telmo, Boedo, Chiclana, Palermo, Puente Alsina, San José de Flores. Digo, por citar solamente aquellos que nombran al barrio en el título. Almagro, claro. Y en verdad el barrio es el primer contacto del hombre con la ciudad y también con la patria. Quiero decir, ese vínculo que debe haber entre el Hormere y el lugar donde vive, se siente mejor a través del barrio que a través de entidades abstractas como la ciudad, incluso como la patria. Bueno, hoy en día esa entidad abstracta que es la ciudad se come al barrio. Ahora, usted se preguntará, Rolón, ¿qué es lo que se necesita para que un distrito sea considerado un barrio? Que no es solamente un capricho del catastro. Si usted le dice, mira, entre tal casa y tal otra, ahí está el barrio de Almagro. ¿Y qué sé yo si está el barrio de Almagro? ¿Qué sentido tiene decir que este barrio donde vivimos ahora se llama San Nicolás? ¿A usted le parece que esto es un barrio? No es un barrio. Tiene el vecino. Tiene el de arriba. Si no nos conocemos. Para que un barrio exista y sea tomado como tal, deben existir relaciones interpersonales entre los vecinos. Debe haber actividades comunes, solidaridad, amistad, conocimiento y hasta bronca. En un lugar donde a nadie le tienen bronca porque no lo conocen, bueno, mejor irse de ahí. Bueno, esto no se encuentra actualmente y cada vez hay menos barrios así, salvo algunos fenómenos periféricos, las cosas no suceden. Como decimos siempre, uno no sabe quién es el tipo que duerme a 30 centímetros de nuestra cabeza. ¿Quién es el del tercero B? Yo qué sé. Y duerme a 20 centímetros. Y tiene la cama justo pegada a la mediana. 20 años durmiendo a 20 centímetros de mi cuerpo y yo no sé ni quién es. Bueno, algo malo debe estar sucediendo. Se me dirá, está la pared, ¿el qué querés? Bueno. La calle, que solía ser, como decíamos aquí, la prolongación de nuestro patio, está llena de extraños, nadie se relaciona con nadie. Bueno, ¿por qué? La edificación, estos edificios multitudinarios donde vive tanta gente que no hay tiempo de conocerlos, la falta de tiempo que tiene la gente, la falta de lugares públicos, salvo que usted crea que una plaza es un lugar público. No hay lugar menos público que la plaza, no hay más que chorro y gente que va a drogarse. Gente, por ejemplo, enamorado no hay, chico no hay. ¿Quién va? Nadie va. La plaza es un lugar que mete miedo. Hay menos tiempo de ocio, la ocupación de ese tiempo la usurpa la televisión, y el progreso tecnológico que al principio parecía acercar a las personas, ahí tiene el teléfono, las aleja. El que inventó el teléfono habrá dicho, esto es un ingenio que contribuye al acercamiento de las personas. Uno va a poder hablar con el hermano que vive en Olavarría. Pero fíjese que paradójico, a medida que ese progreso va creciendo, los inventos sucesivos alejan a las personas. El Walkman, por ejemplo, el tipo se lo pone y ya no estás ni cerca, no ya del hermano que vive en Olavarría, sino del hermano que vive en la casa. O los juegos. Ya uno ni siquiera necesita amigos para jugar. Juega solo con la computadora. Han desaparecido también las miniculturas barriales. Esa colección de pequeñas costumbres, de dichos, de recuerdos comunes que tenían un sentido en cierta pequeña región y que después lo perdían conforme uno cruzaba, por ejemplo, una avenida. Eso se ha perdido también. Hoy en día decir que uno vive en Almagro, si es que uno vive, por ejemplo, en Rivadavia al 3800, decir que uno vive en Almagro y sentirse hermanado con otros habitantes de Almagro, es tan ridículo como si los habitantes de los novenos pisos de todo el mundo se juntaran, se hicieran amigos y hablaran de sus proyectos comunes y de su historia común. Es absurdo. Nadie puede decir que vive en Almagro porque vive en Rivadavia al 3800, porque lo único que hace allí es ir a dormir. Después, desde luego, está la mecanización de la diversión y el entretenimiento. El hombre ya no es solo esclavo de la máquina cuando cuando trabaja, sino que a la salida del trabajo es esclavo de otras máquinas. Y ahí me paró un tipo. Me dice, bueno, usted habló del tránsito, de la fealdad de la ciudad, de la desaparición del barrio. Bueno, esas son cuestiones municipales. Y antes habló de asuntos metafísicos, de la soledad, de la angustia ante el tiempo, de la muerte, del desamor, de la ausencia. Entonces, me dice uno, acá hay un candidato intendente, y un intendente debe ocuparse de los asuntos municipales y no de los metafísicos. Y yo le dije, vea, no es verdad. No es verdad. En realidad el tránsito genera, por ejemplo, ausencia, como hemos dicho. El transporte insuficiente aleja los afectos. El ruido impide silbar o cantar o conversar. Los departamentos pequeños devuelven a uno más malvado. Es más fácil cometer un crimen si es que uno comparte la pieza con un cuñado. Y la ausencia de belleza combina la mezquindad. Cuando uno mira los edificios de la avenida Triunvirato y sus medianeras, tiene ganas de cometer un crimen. En la persona de los arquitectos. Y después, bueno, está la soledad. ¿Cómo no sentirse solo en ese amontonamiento de edificios que impiden la amistad? Es cierto que el hombre nace, vive solo, que solo existen, como dice Sábato, efímeros puentes que nos unen a veces, pero la ciudad de Buenos Aires destruye hasta esos efímeros puentes. Y entonces yo creo, y esto es lo que le quería decir a ustedes, que un intendente no debe tapar baches ni barrer las calles. Por mí, que no lo haga. Que deje el agujero ahí, si quiere no barrer, que no barre, que me importa. Pero sí un intendente debe rescatar al hombre del abismo horroroso en que se precipita. De la soledad, del desamparo, del desamor, de la mezquindad y de la estupidez. Y debe echar los cimientos de una ciudad que no impida irremediablemente estos refusilos de dicha que alumbran la vida. Que no impida el amor, que no impida la belleza, que no impida el conocimiento. Por eso, señor intendente, los vecinos de la Paternal reclamamos amores correspondidos, goces estéticos, estímulos para la inteligencia y la esperanza de que el universo tenga algún sentido. Y después, si no pasan a juntar la basura, que me importa. Cuando llegué a este punto, me echaron a patada.
Me avisaron del título del libro.